Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. El tema de hoy viene dado por el mail de un oyente muy simpático que me ha dado una gran idea. Este oyente es Nacho Bartolomé, arroba Nacho Bartolomé en Twitter, que me dice: hola Javier. Y aquí me dice unas palabras muy amables que voy a saltar y luego ya me dice: vamos con la pregunta. Me resultaría muy interesante un podcast con tu punto de vista sobre la situación presente y futura de la iTunes Store y la venta de álbumes y canciones individuales. Está claro que Apple quiere potenciar al máximo Apple Music y los servicios de suscripción, pero la Store está en un extraño limbo. Está oculta por defecto en la app Música de macOS, está llena de banners animando a suscribirse a Apple Music, el apartado de películas te abre la app de Apple TV. Me sorprende incluso que Apple no haya cambiado su nombre por Apple Music Store o algo similar, ya que el naming iTunes y las y cosas sean en buena medida vestigios de otra época. Llevo tiempo esperando que los iPhone pasen a llamarse Apple Phone. Yo llevo unos años suscrito a Apple Music y mi suscripción acaba el 31 de diciembre, pero no sé si renovarla el próximo año o regresar a la compra de canciones individuales. El principal motivo es que varios álbumes y artistas que tenía añadidos a mi biblioteca en Apple Music han desaparecido, mientras que mis canciones compradas de antaño siguen ahí, al menos hasta que Apple decide cerrar el servicio de iTunes Store, si es que algún día lo hace. También me he dado cuenta de que no suelo escuchar mucha música nueva ni explorar Apple Music, sino acudir a mis artistas de siempre. ¿No tiene más sentido entonces comprarme sus álbumes y ahorrar dinero y no perderlos si cancelo la suscripción? También hay ciertos álbumes que salen a la venta en iTunes Store, pero no están disponibles en Apple Music, lo que hace que ni siquiera suscribirte al servicio te garantice poder escuchar todo lo que quieras. Como has comentado que acabas de volver a Apple Music, imagino que tienes claro que la música en streaming es un punto de no retorno, pero sería interesante un podcast sobre si tiene sentido en 2020-2021 volver del streaming a la compra de álbumes y canciones y si crees que Apple acabará cerrando su emblemática iTunes Store, algo que lleva rumorándose años. Se despide también muy amable. Salud y éxitos. Pues muchísimas gracias, Nacho, por tus palabras, por tu amabilidad, por escuchar el podcast y por este gran correo, este gran DM de Twitter realmente que me has enviado. Varias cosas antes de ponerme con el tema principal. Uno, lo de que tu suscripción anual de Apple Music termine el 31 de diciembre me parece simplemente una maravilla del orden y del buen proceder que dice mucho de ti como persona y que sin duda me suscita interés por conocerte. Fantástico, de verdad. Lo segundo, lo de los nombres que empiezan en I y la posibilidad que comentas de que el iPhone pase a llamarse Apple Phone. Alguna vez he pensado algo similar y si bien es cierto que la I está en cierto desuso para bautizar nuevos productos, iPhone es una marca increíble, súper reconocible y reconocida, con muchas cosas positivas que llevan implícitas a esa marca. No veo yo nada claro que Apple dé este paso y se cargue la marca iPhone, que es tan tan buena. Y en tercer lugar, ya el gran tema: ¿tiene sentido pagar eternamente por una suscripción o realmente conviene más comprar cierta música y no pagar mes a mes? Los que llevéis un tiempo escuchando este podcast creo que podéis intuir que me gusta mucho hacer números y ver el coste de las cosas a largo plazo y no pagar por pagar sin tener la convicción de que es algo adecuado, conveniente y que no hay opciones que me resulten más interesantes pero que yo esté obviando. Esto que cuenta Nacho es algo que yo he pensado varias veces en varios momentos, sobre todo en los últimos 2-3 años. Os cuento un poco cómo me lo planteo yo. Y lo mismo, si alguien no está del todo convencido con la fórmula del streaming, pues puede verlo un poco más claro para un lado o para el otro. En primer lugar, hay una verdad absoluta que dice que somos más predecibles de lo que creemos en todo, y eso incluye la música que escuchamos. La mayoría de esa música siempre es la misma, digamos, y aunque puntualmente podamos picotear de aquí y de allá, a menudo caemos en esa lista de 100, 200 canciones que nos suelen acompañar siempre. Esto por lo general, y que con lo que comenta Nacho, pues en su caso también se cumple. En segundo lugar, ¿cuántas horas de música escucho yo a la semana? Yo o vosotros, es para que todos hagamos juntos este ejercicio. Yo trabajo desde casa, yo solo. Mientras trabajo, no me gusta escuchar podcast, no los atiendo demasiado, no me concentro, no me entero, así que me pongo siempre música. Eso son muchas horas a la semana, ya solo durante el tiempo de trabajo, y luego hay que sumar el tiempo de ocio, el fin de semana y demás. Antes de trabajar desde casa, estuve unos años en una oficina donde a veces, sobre todo si quería mis ratos de concentración, me ponía los auriculares y me ponía la música que yo quisiera. Esto es importante porque alguna vez lo he pensado. Si yo estuviese en un trabajo en el que no pudiese escuchar música durante la jornada o estuviese mal visto que yo me pusiese unos auriculares, pues por ahí se me irían muchas horas de amortización de Apple Music o de Spotify. Al final creo que el que se plantee esto, lo mejor que puede hacer es, pues como decías tú, Nacho, echar cuentas y ver cuántas horas de música echa a la semana o al mes. Conozco gente que igual usa Spotify durante 3 o 4 horas como mucho al mes acumuladas por su estilo de vida, por el motivo que sea, y no quiere bajarse de ahí. Pues muy bien, cada uno tiene sus motivaciones. Yo personalmente, con ese nivel de uso, quizás me plantearía otra cosa, pero bueno, cada uno es cada uno. Luego, hay otro factor importante: la comodidad. La música en streaming en 2020 no es solo comodidad en cuanto a esta barra libre que te permite escuchar millones de canciones al instante, también es comodidad en cuanto a que muchos servicios, muchos productos que se han ido lanzando en los últimos tiempos están orientados sobre todo hacia este modelo, no hacia la música en local. Por ejemplo, yo cuando subo a mi coche, yo solo, automáticamente se conecta a mi iPhone y yo le digo al Apple Watch, oye, tal, pon la lista de reproducción matinal, o pon el último disco de Bruce Springsteen, o pon música de Manel, lo que sea, y suena por el coche. ¿Eso sería posible con música local? Pues creo que sí, pero no siempre sería tan cómodo. Por ejemplo, si salgo a correr yo solo con el Apple Watch, o no sería posible o se complicaría un poco. Si le hablo al HomePod en casa, pues más de lo mismo. El HomePod es un producto nacido para ser la materialización física de Apple Music. Esto de tener altavoces inteligentes en casa está pensado para usar con ellos Apple Music o Spotify, Amazon Prime Music o lo que sea. Entonces, efectivamente, Nacho, estoy muy de acuerdo contigo en que la música digital en formato de compra única, no de suscripción, está en un terreno de nadie. Y voy más allá, las compras digitales no suelen ser compras, suelen ser alquileres por tiempo indefinido y se lo reflejan la mayoría de las condiciones. Hubo un caso muy sonado hace un tiempo de un usuario precisamente del iTunes Store que compró una película y tiempo después vio que no le aparecía en su biblioteca. Y era porque, por temas comerciales, de acuerdos, etcétera, Apple había retirado esa película del catálogo y ya ni siquiera aparecía para los que la habían comprado. La App Store es otro ejemplo. Si alguno compró una app en su momento y el desarrollador la elimina de la tienda, mientras usáis el mismo iPhone, la seguiréis teniendo. Pero si en algún momento tenéis que configurar un iPhone desde cero y queréis volver a bajarla, no está y no está, ni va a estar. Con la música digital puede pasar un poco lo mismo. Incluso si en algún momento Apple cierra del todo el iTunes Store, como decía Nacho, ¿qué va a pasar con la música ya comprada si perdemos alguno de los archivos de audio? Hace muchos años que la música que vende Apple en iTunes es libre de DRM, lo que se conoció como iTunes Plus, y con el archivo podemos hacer lo que nosotros queramos, pero podemos tener un problema similar al de la App Store que he comentado, aunque en este caso es un problema menor por esa posibilidad de manejar el archivo como nos plazca, y sobre todo por lo que decía también Nacho, en Apple Music a veces desaparece de repente un álbum y te quedas sin poder escucharlo ahí. Decía lo de la tierra de nadie también, porque si alguien está comprando música y no suscribiéndose a ella, ese es el mercado de música en soporte físico. Esto tiene algunas ventajas. El mundo del vinilo es un mundo de mucho coleccionismo, mucha sensación retro, mucho sentimentalismo alrededor de la música y de poder ver y tocar esa música, de esa satisfacción que da tenerla en la mano y poner un disco y saber que solo va a poder sonar ese disco. Hay un componente emocional fuerte ahí. Luego están los que siguen comprando CDs porque iniciaron una colección en ese formato y quieren seguir ampliándola también en ese formato y así pueden conseguir incluso una calidad de sonido fenomenal. Y luego hay gente incluso que sigue escuchando música en formato cassette, como mi compañero John Tones, redactor de Sataka, que él decía que no solo es por una cuestión de nostalgia, que también, sino porque le gusta escuchar música y también el soporte que la contiene, este sonido levemente rasgado de fondo de las cintas que acompaña a las canciones. Gustos y colores, y Tones es un tío con una personalidad espectacular. Volviendo al componente económico, ¿qué sale mejor al final? Si no te importan demasiado la comodidad, el uso de servicios y productos ligados a la música en streaming, esa ubicuidad que ha traído precisamente la música en streaming, si no te importa todo eso, es una cuestión de cifras, y en el caso de Nacho seguramente esté bastante claro. Es una cuestión de cuánta música distinta escuches y veas cuánto tendrías que invertir comprándola y en cuánto tiempo amortizarías esa colección de forma o en forma de cuotas no pagadas. Aquí yo casi que hablaría de modelos mixtos, quizás. Por ejemplo, para tener música de fondo, digamos, pues lo mismo está bien tenerla vía streaming o no sé muy bien, es que es una cuestión muy personal. En mi caso, sí que lo veo que tenga sentido. Ya digo, tenerla en streaming y tener todo organizado, sincronizado, etcétera, etcétera, en casa, en el coche, yendo por la calle, en el ordenador, en todos lados. Pero una cosa es esta música, digamos, de fondo del día a día, y otra cosa es cuando te sientas a escuchar música, ¿no? La diferencia entre oír y escuchar. Si yo quiero escuchar un concierto de Queen o un álbum clásico de Bob Dylan, eso es algo que para mí es irreemplazable y quizás sí sea interesante contar con esta música en formato vinilo, en formato CD o lo que sea, para esos momentos de esos grandes artistas que yo quiero morirme con ellos. Quizás se trate, como decía, de hacer un mix. Si alguien detecta que está pagando 10 euros al mes o lo que sea por Apple Music o Spotify y nunca escucha más de 50 canciones distintas o más de 100 canciones distintas, pues que se lo plantee, porque quizás le compense comprarlas y en 5 o 10 meses a lo sumo ya va a tenerlas amortizadas y van a ser suyas para siempre. Yo en particular, ya digo, no pienso darme de baja porque tengo constatado que aunque escucho las mismas 100 o 200 canciones con bastante frecuencia, Al final también escucho mucha música distinta y hago uso, claro, de esa comodidad y esa ubicuidad que nos ha traído la era del streaming. Vamos acabando con una pregunta de Unai, a secas. Me dice, hola Javier, enhorabuena por el podcast, me gusta mucho, me he convertido en un fiel más de tu parroquia. Un tema que me gustaría que tratases, si es que no lo has hecho ya, es la diferencia entre las especificaciones técnicas que suele haber entre móviles de Apple y de otros fabricantes. Una pregunta burla habitual entre compañeros es la de la diferencia entre RAM, miliamperios de batería, etcétera, entre iPhone y otras marcas. Por el mismo precio tengo más RAM, una batería con más capacidad, etcétera, etcétera. Mi suposición es que Apple, al desarrollar con código nativo, sin máquinas virtuales, no necesita tanta RAM ni tanta CPU para ejecutar sus programas con fluidez. Y supongo que el tema de la batería estará justificado al tener un muy buen control de su hardware y unas aplicaciones muy optimizadas, como acabamos de comentar con el tema de la RAM y la CPU. Si tienes algún momento para responder a esas preguntas, te agradezco. Un saludo. Pues muchas gracias, Unai. Es exactamente como tú dices. iOS ejecuta aplicaciones de forma nativa y Android las virtualiza mediante una máquina virtual que lee la aplicación, la convierte y la ejecuta. Por eso un iPhone con menores especificaciones suele funcionar incluso mejor, siendo políticamente correctos, a largo plazo. No digo que sea perfecto necesariamente el iPhone, pero en general, incluso a esas alturas, sobre todo a medio y largo plazo, hay una diferencia apreciable y se consigue incluso con especificaciones menores, como dices. Eso es algo que de hecho estamos viendo ahora mismo muy claramente con Apple Silicon y con los Mac con M1. Esto es fruto de una optimización gigantesca que permite resultados como los que estamos viendo. Hay motivos para no querer usar un iPhone y usar en su lugar un Android, por supuesto, pero la reducción de especificaciones del primero frente al segundo creo que no es uno de ellos. Esto es algo que en 2012 ya debería haberse dejado atrás, pero estamos a punto de acabar 2020 y yo también sigo escuchando esto de, pues yo me he comprado tal móvil que tiene más RAM y no sé qué, no sé cuántos que el iPhone. Pues vale, pues muy bien. Tuya es la elección, pero no tiene por qué ser mía la penitencia de recibir la matraca. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y todo por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.